La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Cuánto me alegro de saludarles. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, donde luce el sol, por cierto, como en el Mediterráneo también. No así en otros lugares peninsulares, oeste y centro, por ejemplo. Puede haber cielos nubosos, algo de lluvia, a lo mejor temperaturas agradables, primaverales, y para los próximos días, ahora llueve, ahora no llueve, ahora luce el sol, ahora vienen tres días de borrasca, y así, así viviremos en esta cosa de la... de la primavera. Un martes 3 de abril de hace 25 años, dos días después de que falleciera, fue enterrado en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, en el monasterio, en lo que comúnmente se llamaba y se llama el pudridero, don Juan de Borbón, en ese lugar donde están los cuerpos años y años antes de ser reducidos para entrar en el Panteón de los Reyes. Y la figura de don Juan de Borbón, aprovechando que han pasado ahora 25 años de su muerte, recuerdo el día que dábamos la noticia, precisamente aquí en la COPE, por la mañana aquel día 1 de abril. La figura de don Juan de Borbón debería ser más estudiada posiblemente de lo que ha sido, porque se ha tratado de un hombre que, más allá de algunos años de juventud, como todos tienen en años de juventud más veleidosos, apostó por la democracia y la constitucionalidad de la corona desde los tempranos años en los que su difícil relación con Franco le llevó a disentir absolutamente de él. Queridos niños, don Juan de Borbón, deberíais saber que ha sido nieto, hijo, padre y abuelo de reyes. Él encarnaba la corona, porque así fue decidido por su padre, Alfonso XIII, sabiendo que su hijo mayor, don Jaime, tenía problemas de discapacidad y no podía, era sordomudo, no era el hombre indicado para albergar la corona. Y sí lo fue don Juan. Y don Juan anduvo en el exilio. La monarquía se fue por Cartagena en el año, en el 31, y no volvió hasta que volvió con don Juan Carlos. Pero durante ese tiempo estuvo representada por un hombre que en el año 49, estando viviendo en Lausana, antes de irse al exilio de Estoril, recibe una carta de Franco en la que Franco le dice: oiga, la monarquía se fue, nosotros nos levantamos contra la República, hemos creado un régimen y la restauración no tiene por qué ser monárquica necesariamente, siempre que la monarquía no sea absolutamente leal al régimen que yo encarno. Y la carta era tremenda. Y a esa carta, desde Lausanne, le contesta don Juan apostando por una democracia, por la monarquía democrática y constitucional. Año 1949. Y después llega Estoril y el consejo de don Juan y las difíciles entrevistas con Franco. No se tragaban. Después de aquello, ya me dirán. Viene en el 63 cuando nace la infanta Elena y viene cuando nace el príncipe Felipe y viene con su madre, doña Victoria Eugenia, que se había ido de España. Imagínense con qué cariño, ¿no? Doña Victoria Eugenia le dice a Franco aquel día: mire, general, ya tiene tres Borbones para elegir. Eligió a don Juan Carlos. Aquello fue difícil para don Juan, porque él sabía que no iba a encarnar la monarquía. Aceptó que su hijo fuera a estudiar a España. Y después fue proclamado sucesor a título de rey. Él hizo lo posible para que la gente le ayudara en los primeros tiempos a don Juan Carlos. Después renunció al poco tiempo. Y fue un apoyo notable del rey que trajo la democracia constitucional, la monarquía constitucional y la democracia para todos los españoles. Es bueno recordarle, es justo recordarle, en un día como el de hoy, en el que los reyes, acompañados por don Juan Carlos y doña Sofía, van a presidir una misa conmemorativa del 25 aniversario del fallecimiento de don Juan en el Escorial. Estamos a unas horas, quizás sabe, quién sabe, unos días, no lo sé, pues yo no soy fiscal alemán, no soy ni fiscal ni alemán. Y en el caso de fiscal, ni Dios lo quiera, porque, madre mía, alemán estaría muy honrado, pero bueno, bastante contento estoy con lo que soy. Miren, dentro de el tiempo que sea pertinente, la Fiscalía va a entregar el informe para que el tribunal decida, ese tribunal que decide sin que haya derecho a recurso, si aplica la euroorden y envía a España Puigdemont. Puigdemont lo que está haciendo es... dice que se ha adaptado muy bien a la vida carcelaria. En Alemania lleva malo de cenar a las 6 de la tarde salchicha cocida, pero claro, es lo que hay. Ha recurrido el auto de procesamiento del juez Llarena por rebelión y malversación, niega que hubiera ningún tipo de violencia. Dice, hombre, algún exceso de algunos chavales, ¿no? Ya se sabe, para defender la República. Esa frase, yo no sé si es literal. Me convendría que exactamente eso conociéramos todo el ámbito del recurso, porque no le haría demasiado favor, ¿no? Excesos aislados, dice el de movilizaciones. Pues precisamente la Fiscalía de la Audiencia va a investigar las acciones de los llamados comités de defensa de la República por delito de rebelión, malversación, delitos contra el orden público, que están montando estos tíos, estos antisistema violentos, evidentemente. ¿Cómo no va a ser violencia? Reventarle los peajes a la Vertis del señor Salvador Alemán, independentista, por cierto. Claro que lo es. Son antisistema, partidarios del sabotaje, y es cualquiera que lo vea, la intimidación que se realiza de las personas es violencia. Digan lo que digan todos estos paniaguados de alguna prensa basura, no solo catalana, catalana y el resto de España. Son violentos. Y ahora la Fiscalía tiene que ponerle nombre a todo ello. E independientemente de las consideraciones estratégicas que queramos hacer, los CDRs, que son de la CUP y supongo que de más gente, lo que están es presionando a Esquerra para que Esquerra no llegue a ningún acuerdo y no nombre a un presidente que sea viable. Que cojan a uno de ahí, el que sea, Maragall. Ahora están hablando de Ernest Maragall. Bueno, pues venga, Maragall. Y se vota y sale un gobierno y ese gobierno se forma y empieza a decidir cosas dentro de la legalidad, porque ya sabe lo que hay fuera de la legalidad, mucho frío. Y a partir de ahí pues, se levanta el 155. Miren, hasta se aprobarían los presupuestos. Bueno, depende, porque esto lo del PNV ya saben ustedes cómo es. Pues no va a ser así, no quieren que eso sea así. Porque se les acaba. Claro, la ensoñación de esa república que les ha llevado a donde les ha llevado a ellos y al resto de los catalanes. Por demás, si quieren ustedes, luego hablamos de los presupuestos y hablamos también de qué pasará mañana cuando esté o comparezca ante la Asamblea de Madrid la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, a dar explicaciones sobre el famoso máster este que realizó, del que es acusada de haber cometido alguna irregularidad administrativa. Ya se ha defendido de todo ello, pero se están esperando explicaciones más convincentes. Bueno, mañana es el momento para darlos. Desde luego, si la oposición no lo considera suficiente, Cristina Cifuentes tendría algún tipo de problema, seguramente, hasta incluso con los apoyos que ahora mismo la mantienen en la presidencia. Son las 8:09, pero tengo más noticias y son estas. Dinero descontrolado.
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, reconoce que pidió más dinero para los ERES fraudulentos. La última sesión ha vuelto a evidenciar la falta de control sobre esas ayudas. El juicio se prolongará al menos hasta el próximo mes de noviembre.
Ladrillo al alza.
La rentabilidad del alquiler de viviendas en España alcanza ya un 8,2%. Según la Sociedad de Tasación, el negocio es especialmente rentable en Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. El informe asegura que el alquiler ha vuelto a ser una actividad rentable y segura.
Israel y los refugiados.
El gobierno israelí ha anunciado la suspensión de un acuerdo con ACNUR pocas horas después de haberlo ratificado debido a la presión de los sectores más conservadores. Según el acuerdo, Israel se comprometía a acoger a 16.000 refugiados africanos en su territorio.
Y en el partidazo de COPE nos queda lo mejor de la temporada. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Quedan 3 meses y medio de temporada radiofónica y de temporada deportiva. Y en fútbol son los 3 meses y medio más apasionantes. Así que arrancan con esta semana. Por este orden sabremos quién es campeón de Copa, quién es campeón de Liga, Europa League, Champions y, por supuesto, Mundial en Rusia. Así que apasionantes 3 meses y medio que, como decimos, arrancan esta semana con los cuartos de final de la Champions. Hoy tenemos 2 partidos. El Sevilla recibe al Bayern de Múnich. Partidazo en el Pizjuán que va a tener un ambiente increíble, sin Banega en el Sevilla. Y en Turín, Juve-Real Madrid, con la gran duda de si juega o no juega Isco en el 11 titular después de la exhibición que dio con la selección española. Zidane tiene la palabra, a las 7:30 aproximadamente saldremos de dudas. Y por cierto, ayer el Betis, tu Betis, ganó 0-1 y ya está por delante del Sevilla en Primera División.
Ya está mamá por encima de papá. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos nubosos y lluvia en el oeste y centro peninsular, más despejado en el Mediterráneo y sol en Canarias. Bajan las temperaturas, salvo en el este, donde hará más calor.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos retransmitiendo en directo desde el centro del ciclón, con vientos de hasta 180 kilómetros hora.
Si activamos la tecnología de mitigación de viento lateral,
las autoridades recomiendan permanecer en casa.
Tecnología de mitigación de viento lateral. Pruébala en la nueva Ford Transit Custom. Haz crecer tu reputación. Ford, número 1 en vehículos comerciales en Europa.
Sonidos del día. Rivera dice que Cifuentes está acorralada.
La señora Cifuentes lleva 12 días escondida, o detrás del plasma, o en no se sabe dónde, y desde luego es muy preocupante y pinta muy mal. Cada vez demuestran que está más acorralada frente a la verdad.
Caso ERE. El exdirector general de Trabajo siembra dudas sobre Susana Díaz.
Se interesaba por algunas de las ayudas, ¿no?
Bueno, estuvo pendiente en alguna negociación, sí.
¿Y comentaba algo?
No, bueno, quería saber cómo iban los temas, pero es una cuestión partidaria, ¿no?
El mercadeo de los presupuestos, Maroto y Sánchez.
Creo que si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría 5 votos el Partido Socialista al azar para eliminar ese chantaje del PNV.
En fin, somos un partido serio. Frivolidades, ninguna.
El crecimiento del empleo, según Rajoy.
Creemos que a final del año 2018 habrá en España 475.000 personas más trabajando que las que había a finales del año 2017.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Moteros de ciudad, moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito, ruedan en terrenos distintos, pero son todos igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries, todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado, también un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol, puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
En días como hoy se producen noticias que inevitablemente pasarán a formar parte de sus conversaciones del día. Las apunta, como de costumbre, Santi González. Santi Majetón.
Esta mañana, se va a producir uno de esos actos solemnes que celebra cada año la vida parlamentaria, cuando el ministro de Hacienda entregue a la presidenta del Congreso el pendrive que contiene el proyecto de ley de presupuestos para el año en curso. Generalmente este trámite viene acompañado del consenso político que garantice su aprobación. Con los presupuestos de 2018 no ocurre así. Le faltan al gobierno 5 votos para aprobar sus cuentas. Los 5 escaños del PNV que necesitaba no solo se los va a negar el nacionalismo vasco, sino que ni siquiera está dispuesto a negociarlos.
El PP ha propuesto al PSOE que ceda 5 escaños al azar para no tener que someter al Estado al chantaje nacionalista.
Sí, lo ha propuesto Javier Maroto, con un éxito regular. Sánchez, el gran Sánchez, se ha negado en redondo con una expresión que merece mármol. Somos un partido serio. Frivolidades, ninguna. Y el PP busca un Estado social low cost, ha dicho. Nunca hubo un autorretrato tan descabellado y con tan poco fundamento. Mientras el secretario general decía estas palabras, se veía tras él a Pachi López, pero seguramente estaba distraído en sus cosas y no le oyó. Porque cuando Pachi era secretario general de los socialistas vascos y estaba en la oposición, aprobó a Ibarreche los presupuestos de 2006, 2007, 2008 y 2009. Después de pasar por Ajuria-Enea durante una legislatura escasa, López volvió a apoyar los presupuestos al PNV, ahora a Urkullu, mediante el mismo procedimiento que le propone Maroto. En las cuentas de 2015 y 2016 le cedió al PNV los 6 votos que necesitaba, absteniéndose los demás. Por otra parte, ¿qué quiere decir un Estado low cost? Un Estado que dependa del PNV siempre saldrá caro. La misma presencia de Sánchez en cualquier lugar relevante, aunque no tenga escaño, le está saliendo bastante cara a la democracia española.
¿Pero qué tal está Marius Carol? Muy bien. Hola, hola.
Como lo sabes, estoy también.
No, pues es que es el comentario en las calles.
Sí, comenta eso.
Me llegan noticias desde Barcelona a diario.
Bueno, hay que ponerle al mal tiempo buena cara, ¿no? Entonces eso... Estoy en Madrid hoy, de todas maneras.
Anda, caramba.
Pensaba verte, pero... La distancia no se le olvida.
Esto es. Estás con Inocencio Arias, Ambassador. Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Gorge Bustos, periodista de Relevancia. Autor de Éxito, además.
Todo eso junto. Buenos días, Carlos.
Buenos días, chicos. Bueno, esto... Es pertinente lo que ha recordado ahora... Lo que ha recordado Santi acerca de cómo el Partido Socialista con el PNV tiene una relación... Yo creo que esto de transversal se dice mucho, ¿no? Pero es muy llamativa, como si estuviera... Es una especie de sadomaco, ¿no? Que le tiene ahí siempre para lo que quiera, para un roto y un descosido. Sin embargo, ahora no está por la misma labor con otro tipo de derecha, hombre, un poquito menos reaccionaria, que es lo del PP. A ver, Gorge.
¿Te refieres a la propuesta de Maroto de prestar 5 diputados al azar para que no haya que depender del PNV? Bueno, es un poco imaginativa.
No, es imaginativa. Eso es imaginativo. Vamos a llamarlo imaginativo.
Sí, es un poco imaginativo.
Como palabra amable. Sí.
Bueno, pero en otros países del mundo eso no sería un infantilismo.
La verdad es que sería
una realidad. No, en el País Vasco se hizo. Vamos.
Bueno, en el País Vasco y en muchos países de fuera de España, pues esto no es un infantilismo y una ingenuidad. Es decir, antes que nos chantajeen, vamos a darnos votos.
Pero eso sobre todo revela la asfixia en la que está el PP con este chantaje al PNV.
Espera un momento, que son 19. Y tengo un mensaje de Securitas.
Y en Securitas Direct no valen solo las palabras, ¿eh? Porque quieren regalar una demostración gratuita de su alarma para que comprobemos con hechos y no solo con palabras porque más de 2,5 millones de personas confían en Securitas Direct, que son líderes de alarmas en España y en Europa. Solicita tu demostración gratuita llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
La gente te oye. Incluso, pásmate, algunos te quieren y todo.
Pues un saludo para los que me oyen y además me quieren. Muchísimas gracias a los oyentes de la Copa en Cantabria, que son muchos. Y
es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Viaja al Caribe desde 274 euros por trayecto con Iberia. Te esperan las mejores ofertas para volar a muchos destinos. Solo tienes hasta el 10 de abril. Entra ya en iberia.com y elige el tuyo.
¿Crees que es justo lo que pagas por tus seguros? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué cosas hay por ahí, además?
Hola, buenos días. Pues nos acercamos a Canarias, donde hoy pasan a disposición judicial los dos detenidos por el atropello de un niño en Adeje. El menor fue atropellado el jueves mientras estaba con sus padres. Ahora amigos del menor están recaudando dinero para pagar su funeral. COPE Canarias, Santiago Morollón, buenos días.
Hola, buenos días. Son dos ciudadanos de origen letón detenidos por el atropello del menor irlandés de 10 años que disfrutaba sus vacaciones junto a su familia. El pasado jueves un coche le atropelló en el sur de Tenerife, dándose a la fuga. Gracias a las fotos de las cámaras de seguridad, se ha conseguido localizar al vehículo y sus ocupantes. Por cierto, una amiga de la familia del pequeño inició en internet una colecta para conseguir dinero y ayudar con los gastos de repatriación y el funeral. El objetivo era reunir 3.000 libras, ha conseguido de momento más de 9.000.
Recordemos que el niño y los padres eran irlandeses. En Asturias, la policía busca a una chica de 13 años que lleva desaparecida desde el sábado. Los investigadores están hablando con el entorno de esta chica, que se llama Nerea Jiménez, y de momento parece que la hipótesis que cobra más fuerza es que haya desaparecido de forma voluntaria. COPE Oviedo, Marcos Martín, buenos días.
Sí, buenos días. Es la principal hipótesis, pero no la única que baraja la policía, que además de hablar con todo el entorno de la menor, está buscando la zona en la que se registró la última conexión del teléfono móvil de la chica. La familia no comparte la posibilidad de una huida voluntaria, aseguran que es una chica responsable, pero por si acaso le están haciendo ver a través de las redes sociales que están sufriendo mucho desde que el sábado por la tarde desapareciese, para que así decida regresar a su casa.
Y en Granada ha sido detenido un hombre de 28 años al que se le han localizado en su teléfono móvil más de 63.000 fotos de contenido pedófilo. Todo se descubrió cuando perdió el terminal Lourdes Mate.
La operación comenzó después de que un ciudadano encontrara cerca de un colegio granadino un teléfono móvil que contenía miles de fotografías de pornografía infantil y lo entregó a la Guardia Civil de Armilla. El teléfono no tenía asignada ninguna tarjeta de telefonía móvil y ni siquiera tenía código de desbloqueo, de ahí que el vecino que lo encontró pudiera acceder fácilmente a su contenido cuando buscaba un número al que llamar para devolverlo. Los agentes han tenido que analizar más de 63.000 fotografías extraídas del terminal y en el exhaustivo análisis se han comprobado que el detenido accedía a través de la web a un dominio con miles de archivos de pornografía infantil, archivos que intercambiaba con otras personas a nivel europeo.
Y luego nos quedamos en Madrid unos instantes, si quieres, Carlos, sí, porque hay un encuentro que va a dar mucho que hablar en la Plaza Mayor de la capital. Ada Colau y Manuela Carmena, las alcaldesas de Madrid y Barcelona, van a inaugurar una exposición sobre los días previos a la Guerra Civil. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
No pasarán. En Madrid 1936, 16 días es el nombre de esa exposición que homenajea a los madrileños anónimos que resistieron la entrada de tropas nacionales a la capital en noviembre de ese año. Colau viene tras donar 10 carteles originales en los que refleja la solidaridad del pueblo catalán. Desde el PP de Madrid se asegura que esta exposición no aporta nada a la reconciliación y piden a Colau que esa solidaridad la debe mostrar con los que están siendo asediados por los comités de defensa de la República o con el juez Llarena, que ha tenido que dejar su ciudad por el acoso que sufre su familia.
Sony 20. Las 8, 7 en Canarias, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Vamos, Inés. Belencita, Félix. Juan Ángel, Puri, Candela, Ángela, Aitana, que van todos juntos en coche. Carmen, que cumple 8. Adrián, que cumple 6. Ana, vámonos. ¡Vamos! ¡Que por fin está aquí otra vez el colegio! ¡Ay, no, ay, no! ¡No, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Buenos días, Santi Majetón!
¡Buenos días, querido Herrera!
Instalados o instaladas, mes de abril, aguas mil. que hoy no va a desmentir al refranero, al menos por el centro y noroeste, ¿no?
Personalmente, y una vez superada la Semana Santa con éxito, me someteré a lo que toque y a lo que digan los hombres y las mujeres, claro, del tiempo.
Pues vete poniéndonos en suerte los temas de hoy.
Fa 20 años que tinc 20 años, cantaba Serrat hace otros 20 años o más. Hoy estamos en uno de esos días, se cumplen 25 años de la muerte de don Juan de Borbón, don Juan III, como le ha llamado siempre Luis María Anson, nieto e hijo de reyes, padre y abuelo de reyes, nunca fue rey él mismo. Se cumplen también mañana 50 años del asesinato de Martin Luther King en el Motel Lorraine de Memphis, Tennessee. Su asesino, James Earl Ray, fue detenido 2 meses después en Londres con un pasaporte canadiense falso. También 2 meses después fue asesinado en Los Ángeles Robert Kennedy, cuando acababa de ganar las primarias en Dakota del Sur y California para las elecciones presidenciales de aquel 1968. Su asesino, Sirhan Bishara Sirhan, fue condenado a cadena perpetua, que 50 años después sigue cumpliendo. Nuestros contertulios pueden comentar estas cosas, además de las previsiones sobre el azaroso futuro que espera al proyecto de presupuestos después del chantaje del PNV y el inconmovible no es no del Pedrisco, mientras llegan los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a marzo, que se esperan buenos por el efecto Semana Santa. También será pública a lo largo de la jornada la decisión de la Fiscalía Alemana sobre nuestro prófugo más notorio, y no es la única noticia de ese fuego fatuo que es el golpismo catalán. Los del Carrer Borroca siguieron ayer con sus sabotajes en los peajes de las autovías ante una actitud lamentablemente pasiva de los Mossos de Escuadra, que les miraban hacer con los mismos ojitos con que las vaquitas miraban pasar al tren. Parece que por fin la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido dar un paso e investigar este terrorismo de baja intensidad y actuar contra él con contundencia.
Bueno, pues llegados a este punto, pacientes para descarga del desfibrilador de tontos.
Marchando, mira, el domingo pasado, 1 de abril, coincidiendo con la Pascua y aniversario de aquel famoso parte de guerra de Franco, cautivo y desarmado, etcétera, etcétera, el mayor Dandy tuiteó algo que me parece muy pertinente. Hoy, hace 79 años, que debería haber terminado la Guerra Civil Española. El señor Caronte burló la manía independentista de apoyarse en las ocurrencias de sus ancianos con Alzheimer o de sus niños, y escribió: me dice mi sobrino de 2 meses, Tito, ¿pero no crees que en esencia el concepto moral de Kant en su corpus filosófico no es más que una adaptación laica de los valores esenciales del cristianismo? Y le he dado tal guantazo que se ha vuelto existencialista francés. M. Gossage escribió: uno que ha visto mundo intuye que bajo la barba de Torrent hay una cara de tonto. El gran Luigi explicó en mi blog la lógica del crowdfunding en Tractoria, el cazo amarillo. Y Antonio Baños, ¿te acuerdas de Antonio Baños?
Sí, claro.
Que era un portavoz de la CUP en el Parlamento catalán, que escribió: el frutero bengalí de mi calle me acaba de atender enteramente en catalán. La neuropediatra de Ibiza, Ileana Antón, abandona su puesto porque no entiende el catalán. Este frutero debe ser un auténtico superdotado, o un científico genial que se oculta bajo una doble identidad. Diego de Schauber le aplicó una dosis de espabilina justa, in situ, pues si a tu hijo le da un derrame cerebral, se lo llevas a que lo vea el frutero.
Es tremendo.
Sí, 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 es que, Fray Josefo, decían que en Podemos, pese al bla 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 de los círculos, todo lo decidía la cúpula. Ya se ve que no, todo lo decide la cópula. Pablo Iglesias, entrevistado en Argentina por una tal Gisela Marciotta, estuvo sembrado. Dice: en el futuro me gustaría pasar aquí unos cuantos meses, o incluso algún año, porque este país me fascina. Me temo que no va a ser posible en los próximos años, en los que espero ser el presidente de mi país, pero cuando deje de serlo, tengo esa tarea pendiente.
Qué bueno.
Es buenísimo.
Oye, pero oye, la gente, es bueno que la gente tenga aspiraciones y ambiciones.
Eso, sí, sí, sí. Así se viene arriba.
Así se viene arriba. Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta mañana. Buenos días.
¿Qué nos quiere contar, Steel?
Pues mira, yo no sé si sabes ese refrán que dice lluvias en marzo y hierbazo. Yo no lo sabía. Lo que sí sé es cómo tenemos los jardines, los porches, los áticos asalvajados, hierbajo por todos lados, suciedad, barro, los setos desquiciaditos los tenemos y las hojas por doquier. Menos mal que este mes nuestros amigos de Steel nos van a dar una sorpresa fantástica para que vuelvas a enamorarte de tu jardín. Con Steel, por supuesto, tus especialistas en el jardín. Oye, es que me gusta Steel.
Carol, Jorge Bustos e Inocencio Arias. Hoy en La Vanguardia, Sergio Vila San Juan escribe una reseña muy interesante de un reinado en la sombra de Don Juan de Borbón, donde cuenta esto que contábamos antes de la carta de Lausanne, ¿no? En la que Franco le dice, la carta era la más desagradable que se puede enviar a nadie, en la que cuenta, oiga, el régimen permitirá llegar a la restauración monárquica siempre y cuando la monarquía que se fue de aquí, la corona que se fue de aquí, nosotros luchamos contra la república, adopte las las características del régimen y estas cosas. Los dos, la verdad es que no se podían tragar, ¿verdad, Mario?
No, y piensa que esta carta la envían en 1944, está a punto de acabar la Guerra Mundial, Alemania, en fin, vive ya sus peores momentos, y el régimen alemán, me refiero, y es verdad que don Juan aspiraba que la caída del eje ítalo-alemán pudiera suponer, digamos, el restablecimiento de una cierta democracia en España y la caída de Franco, ¿no? Entonces yo creo que esta carta se produce en un momento de especial preocupación por parte de Franco y de esperanza por parte de don Juan, ¿no? De todas maneras, tienes toda la razón, no estuvo especialmente simpático. Entre otras cosas, le recordaba que él se levanta contra una república, que pudo llegar al poder gracias a que la monarquía había abandonado el país en el 39, en el 31, ¿no? Entonces, la carta, la verdad es que tiene un tono no precisamente de amigos, sino de dos rivales que intentan, digamos, cambiar el rumbo de la historia de España.
¿Tú conociste a don Juan, Chencho?
Sí, lo conocí cuando estuve destinado en Lisboa, de vez en cuando en alguna casa de la nobleza o de la pseudo-nobleza portuguesa lo encontraba, y luego también estuvimos cenando un par de veces con él. Incluso era una persona muy, muy simpática, como ocurre todo en esta familia, son muy simpáticos. Muy preocupado con España siempre. Cuando íbamos a España con Soto y te encontraba, te preguntaba 5.000 cosas, muy preocupado por España. E incluso recuerdo una ocasión en que la revolución portuguesa estaba en su momento más feroz y más anárquico, y entonces yo traje de Portugal bastantes cosas de don Juan, porque temían que le ocuparan la casa en la época en que él se marchaba, hacía algún viaje, y traje varios objetos personales, estaba muy agradecido. Pero era una persona simpática, franca, que cometió errores. Por ejemplo, se equivocó, pensó lo que acaba de decir Mario, se equivocó pensando que después de la Segunda Guerra Mundial el régimen español se iba a desintegrar. Ahí pifió, como tantos otros, como tanta gente de la oposición. Pero, como digo, muy preocupado, muy muy ansioso por la marcha de nuestro país, por el bienestar de nuestro país, porque en España hubiera un cambio de régimen en el que nosotros pudiéramos todos pronunciarnos sobre lo que queríamos del futuro. Y yo diría que su obsesión era España, de don Juan.
Yo no le conocí, Carlos, pero sí recuerdo que en televisión, murió en el 93, ¿verdad? Fue la primera vez que vi llorar a don Juan Carlos, porque no solía aparecer con esa imagen tan afectada en televisión. Me acuerdo perfectamente el funeral en el Escorial. Yo conocí a don Juan a través de los artículos de Luis María Ansón, que se encarga de recordarlo con... Pero dice, hoy mismo en El Mundo recuerda su figura. Es el único consejero del Consejo Privado, del Consejo Privado de don Juan, que queda vivo. Él le llama el Rey Juan, porque para él sí es un rey.
No había, de luego, ninguna química entre Franco y él, y después de esta carta que ha leído Marius, menos todavía. Pero Él, cuando hablaba, yo no hablé tantas veces con él, pero en fin, cuando hablaba, si alguien hacía un comentario irónico sobre Franco, él sonreía, pero no, él no se lanzaba a lanzar cuñas contra el general Franco, no se lanzaba, era bastante prudente en ese sentido. Ahora, si alguien hacía un comentario, decir que tal, pues él sonreía, pero no estaba incómodo, pero él no avivaba el fuego.
Cuando le manda a Franco la carta de diciéndole que había elegido a don Juan Carlos como sucesor a título de rey, cuentan son que las dos primeras palabras, porque estaba delante, que pronunció al recibir la carta don Juan es «qué cabrón».
Juan Carlos pidió a doña María, a la esposa de don Juan, que la ayudara en este momento difícil, porque...
Sí. Una tensión entre el padre y el hijo.
Tremenda, tremenda. Claro. Que además duró mucho tiempo.
Claro.
De todas maneras, el argumento de Juan Carlos era bastante difícil de echar abajo, ¿no? Porque decía, es que la única manera que hay, que existe real, de que el país vuelva a ser, digamos, una monarquía, es, en fin, aceptando yo, digamos, ser el heredero, no de don Juan, sino el heredero, digamos, del antiguo régimen, ¿no? Luego eso al final fue una fórmula magistral, porque, es decir, en un país donde no ha habido ruptura, la figura del rey es como una especie de cremallera, que permite una cosa que no ha ocurrido, o que ha ocurrido en muy pocos sitios del mundo, ¿no? Digamos, acabar con un régimen dictatorial y empezar un régimen democrático sin que se haya producido, digamos, una crisis política en el país.
De la ley a la ley.
Y eso es casi mágico, ¿no?
Sí.
Ahora que, en fin, que estamos dispuestos a revisar nuestra historia cada cinco minutos, yo creo que en lugar de sentirnos orgullosos de este momento y de esta capacidad que tuvieron unos de hacerse el harakiri y otros de intentar recoser España, yo creo que, en fin, no deberíamos sacar pecho.
Sí, tienes un ejemplo, Marius, en Madrid, con la alcaldesa de Barcelona y la alcaldesa de Madrid, yéndose un poco más atrás, al no pasarán de la guerra civil.
Sí, una frase bonita, pero que esto tan fantasiosa, es decir, tantas veces se repitió, no pasa nada, resulta que pasaron, por lo tanto, es un poco patético. Pero volviendo al dilema del rey Juan Carlos, cuando aceptó ser sucesor de Franco, lo que has dicho es una gran verdad, porque claro, él tuvo que plantearse esto de que yo saltemos a mi padre, que tenía que ser el rey él, pues está mal, porque la monarquía se basa en la sucesión directa. Uh-huh. Ahora bien, si no aceptó, no hay monarquía. Es decir, la institución desaparece. Entonces yo creo que don Juan Carlos, que en un primer momento debió tener rencor hacia el hijo, si hubiese comportado... Don Juan, que hubiese tenido rencor hacia el hijo, se hubiese comportado probablemente igual. Y luego, por otra parte, se cuenta que Franco, que no era idiota, y cuando se aprueba la ley de la memoria histórica, si dices que no era idiota, yo tendría problemas, pero no era idiota. Parece que al final le dijo a don Juan Carlos, le dijo... Cuando usted entre, usted ya hará las cosas a su manera, como diciendo...
Usted no podrá gobernar como gobernador.
Claro, no podrá gobernar como yo, y el régimen que implanté yo, pues tendrá que irse diluyendo. O sea que...
Bueno, Franco, yo creo que, en fin, veía en Juan Carlos, que además era una persona que, en fin, llegó a España siendo un niño, no era ni siquiera un adolescente, veía en él un poco el hijo que él no tuvo, ¿no? Y eso yo creo que es, de forma inconsciente, es algo que también ayudó a que Juan Carlos pudiera ir ganándose espacios, digamos, para conseguir el retorno de la institución, ¿no? Y la recuperación de lo que había representado la monarquía en España, ¿no?
Es que me da mucha presa.
Oye, lo arreglaremos. Ya está, lo arreglaremos.
Pero el CDR, ¿qué es lo que te da presa?
Me da mucha presa. Porque
bueno, pero el CDR...
Todo es un permanente déjà vu, ¿no? Entonces,
pero esto del CDR, de los Comités de Defensa de la República, ¿necesitan los Mossos de Escuadra o la Policía Nacional, en su caso, que se pronuncien los fiscales de nuevo? Si están rompiendo cosas, si están impidiendo la circulación, si están abriendo las vallas de hace falta una orden judicial.
Díselo al ministro del Interior, que es el que...
Claro, pero es que no lo acabo de entender, pero hace falta que el fiscal dice que va... Bueno, pero es que la policía, sea Mosso, sea los otros, no están para actuar ante actos de vandalismo. Yo pensaba que sí.
No quieren una foto que comprometa demasiado el final de la legislatura. Yo creo que
y luego pensar una cosa, ¿eh? Yo he intentado saber exactamente cómo nacen estos comités de defensa de la República, porque además no hay un liderazgo. O sea, no hay un señor, digamos, que está más o menos malo que está en una
Es una copia
siniestra.
Cubana, ¿no, Marius?
Es eso, como... es, aquí había una cosa que se llamaba los comités de defensa del referéndum.
Sí.
O sea, antes del 1 de octubre se crearon una especie de células que se comunicaban a través de las redes sociales para intentar, pues eso, de conseguir las urnas, esconderlas en los graneros.
¿Pero es la CUP quien las crea o es la ANC, es Omnium? ¿Qué es?
No queda claro. Hay un poco de todo en esta historia. Sí que yo te diría que después de lo que fueron estos comités de defensa de la República, a partir del 1 de octubre, yo creo que cobra un cierto protagonismo a la hora de gestionarlos el mundo más radical. Pero es verdad que también hay gente, en fin, de buena fe, que, en fin, emocionalmente se sienten independentistas.
Que no quieren pagar peaje.
Por lo que sea, pero cuando tú ves quién está cortando el peaje, claro, no son solo unos tipos raros. O sea, hay familias que cantan, no sé, la estaca. O sea, al final es bastante... O sea, tú dices, no... Es que el hecho de que, digamos, no sean unos tipos con unas greñas y tal, la policía le genera más dificultades, los Mossos les genera más dificultades sacarlos de en medio. Hombre, un poco sí. Es decir, estamos hablando de un movimiento donde hay los de la greña, pero sobre todo hay familias que están allí cortando y cantando.
Pero
ya sé que el hecho es el mismo, ¿eh?
Pero si
claro,
yo
si la ley no
y el hecho delictivo es el mismo.
Mario, yo sí, creo pero... que en todos estos movimientos, no solo los comités de defensa de la República, sino cualquier cosa independentista, hay mucha gente bien intencionada, pero los que se dedican a romper, a tirar vallas, etcétera, etcétera, están tácitamente alentados por dirigentes. Es decir,
bueno, ahora si queréis volvemos a ello, porque sabéis que hay dos noticias relacionadas con el mundo de la energía que hoy son particularmente interesantes. Uno de ellos es que hay una cumbre bilateral con Argelia, uh-huh, que es quien nos es el gas ciudad que tenemos. Bueno, o sea, tenemos una goma de butano desde aquí hasta Argelia y van soplando todo el día. No es el único, claro, suministrador de gas, pero sí es particularmente...
Bueno, el 50%, creo.
Por eso. Y luego, por otra parte, la Comisión de Expertos ha emitido un informe final que se puede consultar, por cierto, en la web del Ministerio de Energía, pero como el ministro es amigo nuestro, don Álvaro Nadal, nos atiende amablemente a esta hora yendo de un lugar a otro, me imagino. Señor ministro, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, estoy yendo aquí a Torrejón, don Carlos.
Esto es, ¿a los argelinos qué vamos? ¿A pedirles más gas, menos gas, más barato? Bueno, o...
Argelia es muy importante para nosotros como energía, porque el gas más barato es el que viene por un tubo, como ha dicho usted antes. Es el que viene por gasoducto, porque lo que viene por barco tienes que primero hacerlo líquido con mucha presión y muy baja temperatura, y eso es muy caro. Prácticamente triplica el precio llevarlo por barco, mientras que por tubo, pues el precio es mucho más barato. Por eso siguen siendo regionales los mercados. Y por eso sigue siendo muy importante que, además del gas argelino que recibamos por tubo, en un futuro, a través de interconexiones con Francia, podamos recibir el gas noruego y ruso, que es más barato que el argelino.
¿El ruso que nos llega, si es que nos llega, cómo nos
no
llega?
No nos llega. No, si llega, llega por barco, pero hay otros competidores, Trinidad y Tobago, los propios Estados Unidos, también pueden venir de Oriente Medio, pero es un gas muchísimo más caro el que viene por barco que el que viene por tubo.
Comprendo. ¿Y la comisión de expertos le ha sorprendido a usted en alguna de las conclusiones que ha publicado? Yo he leído alguno de los resúmenes, y, hombre, el que está reducido a un titular es subamos el gasóleo y el IVA y bajemos la luz.
Y la Comisión de Expertos ha hecho un trabajo que yo creo que es bastante único en España, porque venía gente nombrada por todos los grupos parlamentarios, por todos los partidos políticos, por los agentes sociales, y han hecho alguna propuesta, como lo que usted ha dicho, pero en general lo que han puesto es las propuestas de todos, han sido evaluadas por todos, y como en energía es imposible encontrar algo perfecto, de cada propuesta han dicho, estas son las ventajas y estos son los inconvenientes, y no estamos muy acostumbrados en España a discutir viendo todas las ventajas e inconvenientes sobre la mesa. Eso es muy bueno, yo creo que es lo mejor que tiene el informe. A partir de ahí han lanzado una idea. Si queremos que se emita menos CO2, si queremos descarbonizar la economía española, tendremos que consumir más electricidad y menos coche. Y ellos hacen una propuesta fiscal. También hacen otro tipo de propuestas desde el punto de vista energético para llegar a ese objetivo. Yo creo que lo bueno que tiene, independientemente de que compartamos más o menos las propuestas, como decía antes, es que te dicen, por ejemplo, si se suprime la energía nuclear, ¿qué ocurre?
bueno, pues tenemos una serie de ventajas, tenemos menos residuos, pero tenemos desventajas. Se va a emitir más CO2 y subiría unos 2.000 o 3.000 millones de euros el coste de la energía eléctrica a todos los españoles, que eso es más o menos como un 20 o un 25% en el precio del mercado mayorista.
¿Qué dicen de, por ejemplo, dicen algo del carbón?
Bueno, el carbón lo que dicen es que si se cumpliesen las previsiones de subida de los derechos de CO2, en un momento determinado dejará de ser competitivo. Eso puede ocurrir o no puede ocurrir porque los derechos de CO2 están en un mercado que se mueven como se mueven. Lo que también te dicen es que si desapareciese el carbón con los precios actuales del CO2, el coste de la energía también subiría enormemente. Es decir, siempre de cada cuestión ponen los pros y ponen los contras.
¿Y el carbón traído de fuera o producido aquí?
Bueno, el carbón el que ya se está consumiendo en España en un 90% es traído de fuera, porque nuestras minas, bueno, están funcionando las que son rentables, las que tienen viabilidad, y esto fue una decisión de 2010 dentro de la Unión Europea y se ha ido cumpliendo. Y estamos ya en el último año de periodo transitorio en el que ya no existen ayudas al carbón y quedan muy pocos mineros, se quedan unos pocos cientos de mineros.
Claro, pero la sugerencia de... como necesitamos, es decir, para cumplir con CO2, menos coches contaminando, y a no ser que fueran eléctricos, también la electricidad contamina, porque para conseguirla hay algunos procesos que contaminan, pero indudablemente mucho menos. Y como el parque no puede ser eléctrico mañana, claro, la propuesta más llamativa es la de subir el gasóleo un tanto por ciento.
Esa es la más llamativa, y yo ahí sí que creo que es más difícil compartir que traslademos los costes del sistema eléctrico, que son costes históricos por decisiones energéticas, muchas de ellas muy precipitadas, se lo traslademos al contribuyente. Estamos pasando del consumidor eléctrico al contribuyente. Es casi el mismo, pero no del todo. Yo sí soy favorable a que los costes energéticos se sigan pagando con costes energéticos y que la política energética, más que trasladar su problema al presupuesto, lo que tiene que hacer es luchar por bajar esos costes y hacer reformas como las que hemos estado haciendo hasta ahora, evitar que entren nuevos costes en el sistema y procurar por todos los medios intentar que esos costes bajen en beneficio de todos los consumidores.
¿Y en cuanto a las renovables, qué dicen?
Bueno, ellos fijan un escenario alrededor del 30%. Sabe usted y saben todos los oyentes que los países, los gobiernos, hemos fijado un 27% de energía renovable para 2030. Luego ha llegado al Parlamento Europeo, ha sido liderado esta postura por el señor Blanco, que fue ministro de Fomento de España, un 35%. ¿Qué nos dicen los expertos? Que ligeramente por debajo del 30 hay enormes dificultades técnicas, ya no solo altos costes y altos precios para todos los consumidores, sino que hay enormes dificultades técnicas para implantarlos, porque no es tan fácil sustituir energías ordinarias por energía renovable, que tiene un problema, que es impredecible. La energía renovable depende del sol y depende del viento y depende de la lluvia. Y no tenemos nunca claro cuándo va a haber sol, viento y lluvia. Al ser intermitente el sistema, pero nosotros consumir siempre de continuo, hace muy difícil su gestión. Y hace incluso, desde un punto de vista técnico, de los ingenieros, a veces hasta imposible su gestión.
O encontrar un sistema para almacenar energía.
Evidentemente, pero ese todavía no existe. Lo que nos han dicho los expertos es que la gran incertidumbre es cómo va a avanzar la tecnología de aquí a 2030. Y que, por tanto, como no sabes eso, es mucho mejor actuar con prudencia. Y eso es algo que yo comparto. Me parece que es adecuado que un país, cuando vaya a planificar para una década o más de una década su energía, tiene que ser prudente. Porque ya tenemos malas experiencias de haber puesto en el pasado una renovable muy cara bajo el supuesto de que iba a bajar de precio muy rápidamente. Luego no bajó tan rápidamente de precio, no se produjo esa mejora de tecnología y lo estamos pagando un auténtico dineral todos los meses en los recibos.
Querido ministro, señor Nadal, muchísimas gracias, que tenga buen viaje a Argelia, que es un país muy agradable.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Hasta pronto. ¿Tú no estuviste en Argelia de algo?
Estuve 3 años y medio, tengo una hija argelina.
Ah.
Y si era cuando se estaba negociando las primeras operaciones de gas, que las hacía un industrial catalán muy, muy listo.
Pera Durán Farell.
Pera Durán, exactamente, y fue el primero que consiguió los contratos. Luego ya vino el gasoducto, pero en aquel momento España estaba en una posición de debilidad y Durán se movió con bastante habilidad. Recuerdo que firmamos aquella cláusula de take it or pay it, que era que llevaba el gas contratado y si tú tenías exceso, si no te lo llevabas, lo pagabas. Y recuerdo que hasta en un momento hasta Alfonso Guerra tuvo que intervenir.
Alfonso Guerra fue a lo que fue Alfonso Guerra, famoso viaje de Alfonso Guerra a Argelia fue a pedir menos gas.
Claro, porque claro. Porque no, en ese momento nos atosigaba el gas, pero claro, el contrato que habíamos firmado era un contrato que no era aparentemente leonino, pero que era claro en el comercio internacional era frecuente que firmara un contrato para suministro de energía y otro lo llevabas, y si no te lo llevabas porque estabas atosigado con gas o con lo que fuera, lo pagabas. Y pero en fin, con Argelia en el momento tuvimos algún problema. Los argelinos son bastante listos. Tuvimos algún problema porque era aquella época en que estaban ellos apoyando un movimiento de independencia de las Islas Canarias, fantasmagórico.
El Nepayac.
El Nepayac, exactamente. Y entonces, con eso, ellos tenían ahí un instrumento de chantaje para que España, el Sáhara, no se lo pasara a Marruecos. Entonces nos presionaban con el Nepayac, que eran no cuatro gatos, eran dos gatos, y a ellos les costaba tres perras, porque tenían a Cubillo, al jefe del Nepayac, en un piso en Argel, le pagarían un sueldecito y luego lo paseaban por cualquier reunión internacional africana para demostrar que las Canarias eran un territorio africano. Y con eso nos chantajeaban.
Territorio africano es,
pero no políticamente.
Bueno,
exactamente, pero con deseos de independencia de España. Entonces, había una reunión de comadronas en Tanzania, ahí llevaban a Cubillo.
Tú imagínate que las tesis de Cubillo hubieran prosperado. Es decir, que Canarias se hubiera quedado descolgada de la Unión Europea y del resto del país, del resto de España. Ahí metida. Con estos vecinos que están dispuestos, hombre, que están dispuestos a ocuparla inmediatamente. Claro. Menudo negocio hubieran hecho los canarios con Cubillo y compañía. Pero ahora déjame que son 57 y es que...